TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. Un proyecto de ley regularía la expropiación forzosa en Cuba. José Luis Ramos amplía.
El proyecto de ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social en Cuba, presentado al Consejo de Estado por el Ministerio de Finanzas y Precios, plantea la privatización de la titularidad de un bien o derecho que no sea propiedad socialista en favor del Estado, informó el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
El gobierno cubano en esta instancia parece estar dispuesto prácticamente a la expropiación forzosa para la construcción de los hoteles. Sobre todo hay que ver hacia dónde está dirigida la medida. La medida está dirigida fundamentalmente hacia las zonas urbanas, hay que especificar eso, pero zonas urbanas que presentan, vamos a decir, un atractivo turístico grande y que se comercializa muy bien en el mercado internacional, que sea zonas como La Habana Vieja, zonas del Vedado. También tenemos zonas protegidas, como por ejemplo la Ciénaga de Zapata, territorios cercanos a los cayos, y por tanto, bueno, evidentemente todos los emprendedores cubanos que tienen situados ahí bienes, derechos, que están entendiendo ahora mismo cómo van a desarrollar su dinámica económica dentro de esos espacios, ahora mismo se ven amenazados por una ley de expropiación en un entorno, vamos a decir, adverso.
Según la ley 142 de proceso administrativo, la expropiación forzosa se dirigirá contra el titular o los titulares del bien o derecho. Objeto de la expropiación y la potestad expropiatoria corresponderá a los tribunales populares. Señala Rodríguez Pita, la medida está lejos de favorecer la alianza pública-privada.
Si usted ahora mismo está lanzando apenas hace un año una ley de micro, pequeñas y medianas empresas y ahora mismo está diciendo, bueno, yo puedo expropiártela como Estado, bueno, enciende las alarmas totalmente. Las personas sencillamente no estarán dispuestas a invertir y por tanto la inversión que cada cual ya tiene, que cada cual ya haya realizado, construyendo un restaurante, una cafetería, teniendo un espacio en esas zonas que posiblemente sean intervenidas bajo el criterio de expropiación, sencillamente se ven amenazados. Las personas que ya invirtieron probablemente tienen temores, por tanto no van a continuar invirtiendo y va a haber una desaceleración de los procesos inversionistas.
El aplazamiento de la aprobación de la ley por los diputados puede contribuir a generar ambientes de confianza a corto y mediano plazo que favorezcan la inversión en el mercado, sostuvo Rodríguez Pita. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Costa Rica anunció una serie de cambios en los reglamentos migratorios con el fin de evitar lo que considera abusos en las solicitudes de refugio por parte de migrantes que no reúnen las características para optar por ese estatus. El presidente Rodrigo Chávez firmó un decreto que reforma el reglamento de refugio y establece que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de refugio de forma inmediata, sino que deberán cumplir con un procedimiento interno de estudio. A los migrantes solicitantes de refugio que ya cuentan con permiso de trabajo, se les renovará ese permiso solamente si se inscriben como trabajadores y cotizan ante la Caja Costarricense del Seguro Social. El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jack Sullivan, dio a conocer que Estados Unidos está preparando más sanciones contra Corea del Norte después de que en las últimas semanas haya intensificado sus lanzamientos de misiles hacia el mar de Japón. Desde que Corea del Norte se comporta de esta forma, se está pensando constantemente en cómo garantizar la seguridad nacional, dijo Sullivan. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anticipa que 339 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria el 2023, lo que solicita una inversión de 50 mil millones de euros, un 25% más que en el 2022. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Unos científicos han creado y evaluado nanopartículas que fortalecen la acción de inmunoterapias oncológicas y disminuyen sus efectos secundarios tóxicos. Concretamente, los investigadores han diseñado un fármaco a base de nanopartículas que ha demostrado su eficacia en el tratamiento y seguimiento de la inmunoterapia oncológica. En el estudio, se ha caracterizado y evaluado in vitro e in vivo la aplicación de estas nanopartículas que identifican y atacan de forma específica solamente a las células tumorales. Hemos evaluado unas nanopartículas que presentan tanto un fármaco antitumoral derivado del cisplatino como una molécula que permite el seguimiento y trazabilidad de la nanopartícula en sistemas biológicos, explicó Manuel Fuentes, investigador del equipo. Fuentes ha analizado qué ocurre desde que se administra la nanopartícula hasta que actúa en la zona del tumor. La caracterización y evaluación de sus aplicaciones abren la puerta al diseño de nuevos fármacos antitumorales con aplicación en inmunoterapia. Una de las funciones del sistema inmunitario es identificar las células cancerosas del cuerpo y eliminarlas. Si desaparecen todas las células cancerosas, desaparece con ellas el cáncer. Sin embargo, en ocasiones las células cancerosas desarrollan mecanismos para que el sistema inmunitario no pueda localizarlas y, por tanto, no son eliminadas del cuerpo mediante la respuesta inmune. Un área muy prometedora en la investigación del cáncer, incluidos los tumores hematológicos, es la inmunoterapia, donde se está investigando cómo evitar que las células tumorales se oculten del sistema inmunitario. Conociendo estos mecanismos de respuesta, se pueden desarrollar nuevos fármacos que mejoren la función de identificar y eliminar las células cancerosas. Para conseguir este propósito de identificación y eliminación, cuando las células cancerosas están pasando desapercibidas en el organismo, se debe manipular el sistema inmunitario para que se recupere esta función, y este es el marco en el que estamos trabajando, señala el investigador.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Es un hecho que las vacunas ayudan a salvar vidas y es la medida preventiva más eficaz para enfrentarse y prevenir las enfermedades infecciosas. Su efectividad ha sido ampliamente confirmada. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que las vacunas autorizadas están disponibles actualmente para prevenir o contribuir a la prevención y control de 25 infecciones. La inversión, la investigación, el estudio y la formación online en gestión farmacéutica, también medicina, biología y otras ramas sanitarias, han convertido a las vacunas en un elemento clave en la erradicación de enfermedades. Las vacunas se elaboran con virus vivos. Estas imitan a los agentes que causan las enfermedades, estimulando el sistema inmune para que desarrolle y acumule defensas que actúen en contra de la enfermedad. Los virus vivos que tienen estas vacunas están inactivos, o sea, no pueden provocar la enfermedad. Los términos vacuna y vacunación derivan de Variolae vaccinae, viruela de la vaca. El mecanismo de cómo funcionan las vacunas fue descubierto en el siglo XVIII por el doctor Edward Jenner, un médico rural que observó que las mujeres que ordeñaban las vacas se contagiaban de la viruela vacuna, pero se volvían inmunes a la viruela humana. Gracias a este descubrimiento, se le da el nombre de vacuna. La inmunización es la medida de salud pública que mayor impacto posee sobre la prevención de enfermedades infecciosas y la reducción de las tasas de mortalidad, a excepción del acceso a agua potable. La vacunación evita cada año de 2 a 3 millones de muertes en todo el mundo. Una válvula que inventó Nikola Tesla puede tener aplicaciones en la industria actual. Nikola Tesla llegó a tener 278 patentes de sus invenciones. A él se debe el sistema de iluminación actual de corriente alterna. Una de esas patentes fue la válvula de Tesla, que puede implementarse en la industria actual. La válvula de Tesla, al que él bautizó como conductor valvular, demuestra que sus investigaciones no incluían solo el campo de la electricidad. También realizó invenciones en la mecánica, con utilidades para la industria. Cuando inventó la válvula, no comprendieron su uso. Hoy, 100 años después, se puede aplicar en la industria actual. Un equipo de científicos realizó réplicas de la válvula de flujo en un solo sentido y sin partes móviles. Hicieron pruebas que dieron resultados plenamente satisfactorios. Más tarde publicaron esas investigaciones en la revista Nature Communications. La válvula presentada por Tesla puede aprovechar las vibraciones que se producen en los motores o máquinas para el bombeo de fluidos. Estos fluidos pueden ser combustibles, refrigerantes, lubricantes o cualquier otro tipo que la industria necesite. La válvula macrofluídica no tiene partes móviles, ya que se trata de un conjunto principal con unos bucles que se unen a él. Los bucles tienen forma de gotas y se orientan de manera que permiten el flujo en un solo sentido, ya que si el flujo se invirtiera, quedaría bloqueada. Los científicos que hicieron estas pruebas pertenecen al Instituto Couran de Ciencias Matemáticas. El instituto pertenece, a su vez, a la Universidad de Nueva York. Según los científicos, esta investigación de Tesla se adelantó 100 años a su tiempo, ya que la patente data de 1916. Un descubrimiento importante es que la válvula se comporta con más eficiencia con flujos que no son constantes. Cuando los fluidos se utilizan en flujos compulsos, la válvula de Tesla es ideal en máquinas o motores que vibran mucho. Esta investigación de Tesla no fue muy utilizada, ya que la industria en ese momento adoptó otras válvulas más modernas y de fabricación más fácil. Muchas industrias, como la química, tienen tuberías por las que circulan diferentes tipos de fluidos. Como no todos los líquidos tienen el mismo comportamiento dentro de las tuberías, cada una de ellas tiene un diámetro y una válvula específica acorde al líquido. El patrón del conducto central de los bucles que diseñó Tesla se adapta perfectamente a esta aplicación para la industria. Aunque la investigación todavía no está concluida, los científicos auguran un gran futuro para el invento de Nikola Tesla de este tipo de válvula. Recuerda que si quieres mantenerte al tanto de las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura, visítanos en Facebook Radio Televisión Martí. Y cuando estés allí, danos like y síguenos.
Café digital.
Café digital. Café
digital. Un desafío a tu imaginación.
is the line of a Columbine. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Las personas con discapacidad auditiva podrán recibir música a través del sentido del tacto gracias a un sistema pionero basado en un nuevo algoritmo audiotáctil que transmite información melódica a través de vibraciones. El sistema lo han creado unos investigadores del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga, UMA, en España, pertenecientes al grupo de I+D Electrónica para Instrumentación y Sistemas. Se trata de un algoritmo audiotáctil que, mediante el uso de ilusiones táctiles, permite la traducción de música monofónica a estímulos tangibles a partir de vibraciones. Es como hackear el sistema nervioso para que se reciba una respuesta diferente al estímulo real enviado, señalan. Lo que queremos lograr a largo plazo es que personas que no oyen sí puedan escuchar música, asegura el investigador del programa del doctorado en Ingeniería Mecatrónica, Paul Remach, autor principal de este trabajo, que insiste en el poder de la música para influir en el estado de ánimo, así como en sus posibilidades como terapia para desórdenes mentales y tratamiento del dolor. El resultado sería un terminal portátil que incluso podría llevarse a un concierto, ya que este prototipo, según afirman, en un futuro será fácilmente trasladable a dispositivos tecnológicos como los teléfonos móviles. El algoritmo que ha desarrollado este joven investigador junto con los profesores de la UMA, Andrés Trujillo y Fernando Vidal, es capaz de convertir las características y estructuras musicales extraídas de archivos MIDI en estímulos vibrotáctiles. Es algo similar a cartografiar la música, explica Remach, que añade que es posible porque este tipo de archivos, además de poder reproducirse y generar sonido, contemplan representaciones simbólicas. Los modelos actuales no garantizan la correspondencia entre la respuesta emocional a la música y la versión vibrotáctil. Frente a ello, lo que proponen estos ingenieros de la UMA es realizar arreglos a las ilusiones táctiles para mejorar y ampliar el espectro de características musicales, agregando dinámica a las vibraciones en forma de movimiento, cambios de dirección y localización. Se trata de un proceso desafiante, ya que el rango de frecuencia perceptible de la piel es más bajo que del sistema auditivo, lo que podría causar la pérdida de algunas características musicales, explican. Los primeros experimentos realizados, en los que han participado cerca de medio centenar de voluntarios, muestran que estos arreglos a las ilusiones táctiles les evocan más emociones positivas que negativas. También son percibidos de forma más agradable y estimulante que el audio, provocándoles una respuesta emocional diferente a la de la música original. Este primer prototipo se ha presentado en el 11th International Workshop of Haptic and Audio Interaction Design, Reino Unido, el mayor evento internacional especializado en estas áreas de estudio. La investigación es fruto de la tesis doctoral de Paul Remarch y forma parte del proyecto del Plan Nacional Instrumentación Inteligente y Aplicación en Salud. Actualmente los investigadores de la UMA trabajan en un segundo modelo y continúan con los experimentos.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Hay más de 2.500 millones de usuarios activos en YouTube cada mes y por eso la plataforma puede tener una influencia enorme en la opinión pública. El equipo de Shava Lotun de la Universidad de Essex en el Reino Unido quiso averiguar si los creadores de YouTube que hablan de su trastorno de salud mental podrían ejercer una influencia positiva en la gente que ve esos videos. En el estudio se exploró cómo las conexiones personales que sienten los espectadores hacia los creadores de YouTube cuyos videos ven pueden influir en el comportamiento. A esas conexiones se las conoce en psicología como relaciones parasociales. En total, 333 participantes con una edad media de 26 años tomaron parte en el estudio online con 191 mujeres, 126 hombres y 3 personas no binarias. A los participantes se les dividió en 3 grupos y se les mostraron diferentes videos entre los que había uno en el que una persona creadora en YouTube revelaba su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y hablaba de las ideas erróneas más comunes sobre su enfermedad. A continuación, los sujetos de estudio realizaron una serie de tareas que servían para que el equipo de investigación pudiera medir las percepciones que tenían en ese momento sobre el trastorno límite de la personalidad y los problemas de salud mental en general. Esto se complementó con una encuesta de seguimiento adicional que tuvo lugar una semana después. Se comprobó que los espectadores del video en el que una persona hablaba sobre su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y las ideas erróneas sobre ello, experimentaban una clara reducción de sus prejuicios contra las personas con trastornos mentales. Y, en promedio, bastaban 17 minutos de esa clase de contenido para que el efecto se manifestase. La encuesta de seguimiento realizada una semana más tarde reveló que mantenían los niveles de prejuicio más bajos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Ever stop to think it's like I already knew that there would nobody like you cross my life again. I fell it from the start, don't want to ever think again how the future may have been without you. Oh, like a variation, good vibration, thing you can do, never know where it goes, but baby just screw it, I like the way we do. Good foundation, ain't got a clue how it ends, but suspense is the key to the new. Yeah, yeah. You take me higher every time we're on fire. Whoa, taking me higher, pull me up and inspire.
there would nobody like you cross my life again.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante